6:31. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día miércoles 13 de enero. Les contamos, como siempre, qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada. 11 grados de temperatura máxima de 32 aquí en la capital y va a estar totalmente despejado, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, está despejado también, 12 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 19. Si nos vamos a Concepción, algo de nubes, bastante pocas a esta hora de la mañana. 10 grados de temperatura y la máxima podría alcanzar los 22 grados. Y en Puerto Montt, donde nos sintonizan en el 99.7, 7 grados a esta hora, totalmente cubierto. Las nubes se quedan durante toda la jornada y la máxima podría llegar hasta los 19 grados. Probablemente a partir de mañana en la noche vuelvan las precipitaciones a Puerto Montt para quedarse por lo menos hasta el viernes. El fin de semana se prevé sin lluvia, según el pronóstico extendido, pero como sabemos, todo puede cambiar con el pronóstico del tiempo. Por supuesto, seguimos en una situación de alerta sanitaria producto del coronavirus. El Ministerio de Salud reportó 3.238 casos nuevos en las últimas 24 horas y lamentablemente 20 personas fallecieron inscritas, según el reporte de el DEIS. El total de infectados ascendió a los 649.135 y de ellos 22.798 se encuentran en etapa activa del virus. Hay que tener en consideración esta cifra, es bastante alta, los más de 22.000 casos activos, porque son personas que actualmente están contagiando de este virus. Así que vamos a estar mirando con atención los números del coronavirus, lo que está pasando con el permiso de vacaciones. Hay varios alcaldes que están pidiendo que las personas lleguen con un PCR negativo, algo que desde las autoridades de salud están evaluando, pero que, por ejemplo, el Seremi dijo que es difícil realizar eso, pero que actualmente se pide este certificado C-19, donde las personas tienen que decir si tienen coronavirus o no. Los alcaldes dicen que esta medida es insuficiente considerando la cantidad de personas que llega actualmente, sobre todo al litoral central. Vamos a estar hablando de las vacunas. Hoy día llega un nuevo cargamento. El presidente Sebastián Piñera va a estar dando declaraciones respecto de eso desde su casa, porque recordemos, está en cuarentena preventiva luego de que un contacto cercano a él, una persona que trabaja en su casa, diera positiva de coronavirus. Pese a que el mandatario dio negativo en el test PCR, igualmente va a implementarse una cuarentena para él y para la primera dama Cecilia Morel. Y por supuesto vamos a estar mirando informaciones que vienen desde Estados Unidos, porque el Congreso de ese país pidió activar la destitución de Donald Trump pese al rechazo de Mike Pence de activar la enmienda 25. Todo el detalle de las informaciones se los contamos aquí en Antes que Nada. Como siempre, partimos con un resumen de las informaciones en los titulares. El Ministerio de Salud comenzaría a vacunar a los adultos mayores la próxima semana. Hoy arriban 88.000 dosis de Pfizer, permitiendo concluir la inoculación en el personal de la UCI. El MinSal va a elaborar un sistema para citar a personas y evitar aglomeraciones en los vacunatorios. Ante el alza de turistas, las comunas costeras están pidiendo al gobierno más fiscalizaciones. Las personas que han solicitado permisos de vacaciones llegan a las 365.000 en el país. Algunos destinos casi duplican su población. El Ministerio de Salud, Enrique París, señaló que estudian pedir PCR antes de viajar a las comunas. El presidente Sebastián Piñera encabezará vía telemática una cumbre en La Moneda para preparar su último año de gobierno. Será un encuentro de dos jornadas, jueves y viernes, y que el mandatario, debido a que está en cuarentena preventiva, lo hará desde su domicilio en la comuna de Las Condes. La discusión del proyecto TPP-11 quedó para marzo luego de que el gobierno no lograra convencer a la mesa del Senado de ponerlo en tabla. La mesa, liderada por la senadora Adriana Muñoz y secundada por Rabindranath Quinteros, tiene un mandato hasta la primera quincena de marzo y luego debe asumir otra dupla integrada por dos demócratas cristianos. La Fiscalía pidió el desafuero del senador Manuel José Sandón para continuar con la acusación por el caso de tráfico de influencias. El parlamentario valoró la solicitud realizada ante la Corte de San Miguel y dijo estar confiado en que finalmente sean los tribunales de justicia quienes resuelvan el mérito de esta causa. Me podré defender, acotó el senador. En noticias del mundo, el Congreso de Estados Unidos pidió activar la destitución de Donald Trump pese al rechazo de Mike Pence. El vicepresidente de Estados Unidos se anticipó a la votación al difundir horas antes una carta dirigida a la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, en la que llama a evitar acciones que dividan e inflamen aún más la presión del momento. Reino Unido registró en 2020 la tasa de muertes más alta desde la Segunda Guerra Mundial. El país reportó 697.000 fallecidos debido en gran parte a la pandemia del coronavirus. Los expertos advierten que la situación puede empeorar a causa de la rápida propagación de la nueva cepa que generó un importante aumento de los casos de COVID-19. Y en el deporte, Coquimbo Unido empató a cero contra Defensa y Justicia en Asunción y dejó abierta la llave de las semifinales de la Copa Sudamericana. El partido de vuelta será el sábado en la capital argentina a partir de las 20:30 horas. 6:37 a.m.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, se los adelantaba los titulares. En medio de la pandemia del COVID-19, la comisaría virtual ya ha entregado un total de 365.276 permisos de vacaciones. Esto entre el 4 y el 12 de enero tan solo. Y ante este escenario, los alcaldes de los principales balnearios están solicitando al gobierno un endurecimiento de las medidas para poder detectar casos de coronavirus. Además, que se fiscalice de mejor forma a los miles de visitantes que, en algunos casos, casi igualan a la población que originalmente poseen esas mismas comunas. Por ejemplo, la comuna de Coquimbo es la que acumula más peticiones para vacaciones a nivel nacional, con 18.457 permisos que se han solicitado. Su alcalde, Marcelo Pereira, señaló que pidieron al gobierno que sea obligatorio que los turistas se tomen un test PCR con 72 horas de antelación para prevenir los casos de coronavirus. Lo que dice el alcalde es que le preocupan los casos de COVID que vayan aumentando día a día y quieren continuar teniendo trazabilidad. Mientras que el intendente de la región de Coquimbo explicó que desde el fin de semana habrá mayor control en la zona debido a la inquietud que existe en las comunas de La Serena y Coquimbo. Así entonces se va a comenzar a realizar test PCR a lateros a los turistas en la aduana sanitaria que está ubicada en Pichidangui. Ahora, lo que dicen los alcaldes es que esto es complejo porque, claro, se va a hacer el PCR cuando las personas lleguen o estén en esta barrera sanitaria, pero no se les va a dar, por supuesto, el resultado al tiro del test PCR. Probablemente van a saber si es negativo o positivo cuando estas personas ya estén en su comuna, en la comuna de destino de vacaciones, y probablemente podrían estar contagiando si son, por ejemplo, personas que son asintomáticas, que no tienen síntomas de este virus y que no se dan cuenta que lo podrían tener, y por lo mismo siguen teniendo su vida normal diaria, sobre todo en vacaciones, que la gente sale más y podrían estar contagiando a otras personas. Y ese es el cuestionamiento que hacen algunos alcaldes. Algunos dicen que la clave del aumento de la capacidad de testeo ante el aumento de los flujos de visitantes va a ser importante, pero que se requiere una mayor cantidad de exámenes para poder detectar el virus en las distintas comunas. Por ejemplo, el alcalde del Quisco dice que se requieren al menos 50 diarios. Hoy se realizan 30, así que se pretende aumentar por lo menos en 20 la capacidad diaria de test PCR que van a ser fundamentales para determinar si una persona tiene o no coronavirus. Sobre la petición de que los visitantes se realicen el test PCR antes de viajar, el secretario regional ministerial de salud de la región de Valparaíso, Francisco Álvarez, planteó que toda medida que se pueda incorporar para el aumento de la seguridad de que las personas no estén contagiadas va en el camino correcto, pero él descartó que se pida obligatoriamente los test PCR. Sin embargo, consultado por esta posibilidad de solicitar PCR antes de viajar, el ministro de Salud, Enrique París, dijo que se está estudiando, aunque señaló que la medida preventiva de pedir pasaporte sanitario ayuda, porque las personas deben informar si tienen COVID positivo o no. Bueno, en paralelo, ya estamos viendo que están llegando el tercer cargamento del laboratorio Pfizer-BioNTech con un total de 88.000 vacunas que van a permitir concluir la inmunización del personal de las unidades de cuidados intensivos de todo el país. serán, como les comentaba, suministrados a personal de las UCI. Ya llegaron estas nuevas dosis de la vacuna de Pfizer. Se espera que el presidente Sebastián Piñera hable en las próximas horas. Son varias vacunas. Estas dosis se van a distribuir según los mismos criterios epidemiológicos, según la mayor incidencia de COVID-19 que se utilizaron para asignar las primeras 20.000 vacunas que ya han sido recepcionadas. Así, esta vez las regiones beneficiadas van a ser Arica, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, O'Higgins, Ñuble y Aysén. No es todo. La programación del Ministerio de Salud contempla también que parte del cargamento salga de los centros de salud y se destine, a contar de la próxima semana, a un grupo de riesgo que ha sido priorizado tanto por la cartera como por los expertos, que son los adultos mayores. Se trata de un segmento relevante, no solo para la estrategia de inmunización, sino también para el control de la pandemia y la gestión, sobre todo, de la red hospitalaria. Esto porque se ha constatado que son los mayores de 65 años quienes están más propensos a generar complicaciones por el coronavirus. Son personas que requieren ser constantemente más hospitalizadas producto de esto, y particularmente están y aumenta la demanda de la red asistencial. También ocurre que aumenta exponencialmente el contagio según la edad del paciente, y con la duración del tratamiento, a mayor edad de los infectados tiende a ser más extensa la hospitalización, y por eso se quiere evitar este tipo de cosas con que se vacuna ahora al segundo grupo de riesgo, que son los adultos mayores, luego de que se vacunara a las personas que trabajan en cuidados intensivos. Así que en este contexto, desde el MINSAL se busca que mientras avanza la inmunización de los funcionarios de la salud, también se inocule a este grupo de adultos mayores. Lo que dijo el ministro de Salud el día de ayer es que saben, por la estadística que tienen, que el 63% de la mortalidad por coronavirus en Chile está en mayores de 70 años, y en mayores de 80 la mortalidad es aún mayor. La autoridad además confirmó que el cronograma de la cartera contempla que en el segundo grupo prioritario están los residentes y funcionarios de la atención cerrada, como establecimientos de larga estadía, los ELAM, que también van a empezar a vacunar inmediatamente la próxima semana, funcionarios de residencias sanitarias y adultos mayores de 80 años, que en Chile son más de 500.000 personas. En la región metropolitana, la Seremi de Salud, Paula Labra, detalló que se está trabajando en toda la logística de entrega y distribución de las vacunas para comenzar la inmunización de las personas de más edad. La vacuna va a llegar y eso está funcionando bien. Estamos programándonos ya para estar vacunando durante enero a los adultos mayores de Santiago. Así que estamos a la espera a esta hora de que el presidente Sebastián Piñera hable tras la llegada de este nuevo cargamento de vacunas a la región metropolitana. 6:43 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Y vamos al ámbito político, porque pasó mucho tiempo sin poner un pie en la sede de su antigua colectividad, la UDI, hasta que José Antonio Kast, el líder del Partido Republicano, debió hacerlo la noche del lunes para cerrar la inscripción junto a los representantes de Chile Vamos de los candidatos para la convención constitucional, con la idea de hacerlo en una única nómina. Y precisamente en esas últimas horas para la oficialización de las cartas vía web fue cuando se produjeron momentos tensos entre el conglomerado y la tienda de Kast, en el contexto de un pacto que, si bien algunos valoraron al lograr la unidad de la centro derecha, a otros no les convenció tanto. Según señalan en Chile Vamos, la controversia se inició con los cambios de la lista de 13 candidatos de los republicanos, 7 militantes y 6 independientes, que ambos sectores habían concordado en los días previos, puesto que finalmente serían 17 los adherentes a esa colectividad. Algunos cupos con la UDI o RN, con salidas y entradas de nuevos postulantes. Esas modificaciones, según afirman los presentes, incluso causaron por un momento una discusión entre el presidente de Evopoli, Andrés Molina, con el propio Kast, con el primero cuestionando que no se representan los acuerdos alcanzados. Pero el conflicto se desató al día siguiente, luego de que los partidos de Chile Vamos se difundieran la lista con la totalidad de los candidatos a la convención. Y hubo uno que acaparó la atención. el de la columnista Teresa Marinovich por el distrito 10. El nombre de la licenciada en filosofía, indican conocedores de este proceso, se inscribió entrada la noche, pese a la resistencia de Evópoli, en uno de los cupos dejados por RN al bajar una de sus cartas. La molestia escaló así en el sector, dando temprano una situación bastante compleja con los dirigentes que comenzaron a cuestionar la nómina final, recordando los dardos que Marinovich ha lanzado al sector y a sus controvertidas frases también. Por ejemplo, se destacaba que hoy votar por Cristian Monquever es permitir que Marinovich salga electa. El mundo al revés, comentó un dirigente en un chat de la Comisión Política de RN, recordando que por el Distrito 10 también va a competir el exministro Cristian Monquever. Y en ese espacio hubo una serie de recriminaciones por la nómina, donde la vicepresidenta Marcela Sabat y Paulina Núñez cuestionaron la inclusión de la columnista. Dicen que su inscripción es inaguantable, según expresaba la diputada. Incluso la probable carta presidencial y expresidente de RN, Mario Desbordes, expuso su inquietud en Twitter. Dijo: la señora Marinovich nunca estuvo en la lista y de haber estado no habríamos dado el ok. Inaceptable faltar a los acuerdos de entre gallos y medianoche. El exministro incluso tomó contacto con las directivas de los partidos del bloque para expresar su posición. Molina, por su parte, de Evópoli, durante el día transmitió la molestia a RN por integrar en sus cupos a Marinovich. Consultado por algunos medios, manifestó que José Antonio Kast tiene los males de la vieja política que tanto condena. No cumplió con el compromiso público de 13 nombres que entregó cuando se alcanzó el acuerdo y llegó a las 23:30 horas. Tratando de meter a más candidatos. Así que hay toda una polémica por este nombre, principalmente, de incluirlo en la lista de convencionales de Teresa Marinovich. Tras los cambios en la nómina de candidatos del Partido Republicano, quedó esta mujer, algo que no ayuda en las relaciones en Chile Vamos y que los tiene bastante, bastante molestos. El acuerdo entre Chile Vamos y Republicanos busca aprovechar, sabemos, la división de las listas opositoras, pero al parecer esto está generando conflictos internos también. 6:47 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y 6 días después de que se decretara el cierre de la investigación que involucra al senador Manuel José Sandón por un eventual tráfico de influencias, la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó ayer su desafuero para poder acusarlo de ese delito en calidad de reiterado. En los próximos días, la Corte de Apelaciones de San Miguel va a tener que fijar la fecha en la que el Pleno va a resolver la petición. Y de no verse a fines de enero, podría quedar para marzo, porque en febrero, sabemos, se trabaja con salas de turno. El Ministerio Público había cerrado ya la indagatoria contra el congresista el miércoles pasado tras la reformalización que hubo por un negocio de extracción de áridos en el río Maipo que involucra a la empresa Cabilú S.P.A. en la que es socio Nicolás, hijo del senador. Y ahora el fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, deberá presentar la acusación por tráfico de influencias en los próximos días. Sin embargo, para llegar a la instancia de juicio oral, Osandón deberá ser desaforado. El senador dice que la corte va a demostrar que no existe mérito. Dijo que valoran que finalmente se proceda a la solicitud de desafuero. Si bien aún no hemos sido notificados, dijo Osandón, y desconocemos su contenido, esperamos y confiamos en este instancia para acreditar ante la Corte de Apelaciones de San Miguel que no existe mérito alguno para sostener una acusación en este caso y que queda establecida mi inocencia. Por lo mismo, estamos conformes con que finalmente sea el Tribunal de Justicia quien resuelva el mérito de esta situación. Fue parte de lo que dijo Manuel José Sandón respecto al desafuero por este caso en la Corte de Apelaciones de San Miguel. 6:49. Nos vamos al aeropuerto de Santiago porque está hablando la subsecretaria de Salud, Paula Daza, sobre la llegada de las 88.000 vacunas de Pfizer que llegaron a nuestro país. Está dando declaraciones respecto de esto, le están haciendo preguntas sobre la llegada de las vacunas. Y el presidente Sebastián Piñera también debería dar declaraciones próximamente. 10 minutos faltan para las 7:00 a.m. Vamos a revisar noticias del mundo también.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos finalmente aprobó una resolución en la que solicita formalmente al vicepresidente Mike Pence y al gabinete que invoque la enmienda 25 de la Constitución. Esta enmienda que tanto se ha hablado durante los últimos días y que lo que busca finalmente esta enmienda, la número 25 de la Constitución estadounidense, es destituir al mandatario Donald Trump contra el que ahora se prepara a impulsar un nuevo juicio político. Como quedó hacia un lado, esa era la segunda opción, un juicio político. Y en esa sesión celebrada hace 6 días, luego de que un grupo de seguidores de Donald Trump arremetiera contra el Capitolio en Washington, donde sabemos murieron 5 personas, lamentablemente, los congresistas aprobaron por 223 votos a favor y 205 en contra esta iniciativa. En la resolución, los congresistas piden a Mike Pence declarar a Trump incapaz de ejecutar los deberes de su cargo y de ejercer inmediatamente los poderes como presidente en funciones. Sin embargo, la votación se convirtió en un mero trámite ante la negativa del segundo de la administración de Trump avanzando en esa dirección. Pence anticipó a la votación al difundir horas antes una carta dirigida a la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, en la que llama a evitar acciones que dividan e inflamen aún más la pasión del momento. Según lo que dijo Mike Pence, no creo que tal curso de acción sea el mejor interés de nuestra nación o sea consciente con nuestra Constitución, señaló el vicepresidente sobre el mecanismo promovido por los progresistas cuando faltan 8 días para que concluya el mandato de Donald Trump. La semana pasada, enfatizó Pence, no cedía la presión para ejercer más allá de mi autoridad constitucional para determinar el resultado de las elecciones y ahora no cederé a los esfuerzos de la Cámara de Representantes para juzgar los juegos políticos en un momento tan serio para la vida de nuestra nación. El vicepresidente hizo así una táctica alusión a la presión de Trump para que se arrogara unos poderes que no le correspondían bajo la Constitución e interfiriera en la sesión de ambas cámaras del Congreso convocado para certificar la victoria de Biden en su momento en los comicios de noviembre pasado. El diario The New York Times reveló hoy parte de una conversación telefónica que Trump sostuvo el miércoles pasado con Pence en el último intento por convencerlo para que revirtiera el resultado de las elecciones. Puedes pasar a la historia como un patriota, le dijo Trump a Pence, de acuerdo con la versión del diario neoyorquino que citó los testimonios de 2 personas informadas sobre las conversaciones. En su carta, Pence advirtió que usar esa enmienda sentaría un terrible precedente y se comprometió a asegurar una transición que sea ordenada para el poder de Estados Unidos. Son parte de las situaciones que se están generando. Esto mientras, como les contaba, el Congreso de Estados Unidos se pidió activar la destitución de Trump pese al rechazo de Mike Pence. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos días. Quedan solo 8 días para que Donald Trump salga de la Casa Blanca, pero igualmente se busca activar un juicio político o la enmienda número 25. 6:53 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y en el ámbito económico, desde el estallido social, la industria inmobiliaria en el Gran Santiago ha vivido periodos de altos y bajos, alcanzando incluso contracciones de demanda más significativas de los últimos 30 años. Pero en cambio, se vivió también una recuperación a finales del 2020 que superó todas las proyecciones, llevando a octubre a estar dentro de los mejores meses para el sector desde el boom de compras provocados por el IVA a la vivienda. TokTok.com analizó cómo se vieron impactadas las ventas de propiedades nuevas y el precio de estas en la región metropolitana en 3 periodos, desde octubre del 2019 hasta el comienzo de la crisis sanitaria, entre marzo y junio del 2020, en medio de la estricta cuarentena que motivó la pandemia y desde el fin del confinamiento de octubre pasado. El reporte arrojó que luego del estallido social, hasta inicios de marzo del año pasado, el mercado inmobiliario experimentó una contracción promedio del 27% en su ritmo de comercialización mensual respecto del ritmo promedio observado durante el 2019 previo a la crisis. En tanto, cuando la pandemia llevó a la totalidad de la región metropolitana a cuarentena, las ventas alcanzaron un retroceso del 53% en el ritmo de comercialización mensual, tanto en casas como en departamentos y prácticamente en la totalidad de las comunas de actividad inmobiliaria. Por otro lado, con el inicio del desconfinamiento a partir de julio, los diversos segmentos del mercado fueron mejorando sus ventas. Así, en este periodo se observó solo una caída del 13% en el ritmo de ventas mensuales en comparación con los meses previos al estallido, lo que permitió también un repunte en la cifra acumulada anual. Ahora bien, algunas comunas del sector oriente y centro norte, además de San Miguel, aún muestran caídas sobre el 50%, mientras que Ñuñoa, La Florida, La Cisterna, Cerrillos, Puente Alto, Independencia y también Quilicura muestran ritmos de comercialización mensual mayores previo a la crisis. De a poco, el sector inmobiliario va recuperándose después de las estrictas cuarentenas que golpearon fuertemente al ámbito inmobiliario. Y también les cuento que los bancos bajaron las restricciones para la oferta de créditos hipotecarios y de consumo. En tanto, por el lado de la demanda, se percibe un mayor dinamismo para estos segmentos de préstamo por parte de los hogares. 4 minutos faltan para las 7 de la mañana.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Cuando a esta hora hay 11 grados de temperatura y se espera una máxima de 32, ¿sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y en Consorcio quieren que manejes tranquilo y por eso, con tu seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 estés donde estés. Además, estás protegido ante robos y daños a terceros porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora y conoce más en consorcio.cl. Nos vamos, viene Duna en